en esta situación. Vamos a hablar con la doctora Gabriela Luchetti, que integra el Centro de Universitario de Estudios en Salud, Economía y Bienestar, que ellos también vienen alertando la necesidad de apretar el botón rojo, como se dice, ¿no? Vamos a hablar con ella. Gabriela, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Marcelo, buenos días. ¿Cómo están todos?
Bien, a la espera, porque bueno, el gobierno de la provincia de acá en Neuquén todavía no ha difundido detalles de cómo será el nuevo esquema, pero hay un reclamo que creo que se sostiene, la necesidad de cerrar todo por lo menos un par de semanas, ¿no?
Sí, era lo que habíamos propuesto. En realidad, es una decisión muy difícil de tomar. Nosotros reflexionamos.
Se entiende, claro.
Es una decisión para cualquier gobernante muy difícil de tomar, porque de un lado, claro. O sea, en realidad el tema es que los que queremos cerrar también perdemos cosas con el cierre, y sí, se interpreta, claro, como que no. Digamos, la interpretación básica, cuando vos ves en la comunidad, ves los comentarios de los diarios, ves las redes sociales, la interpretación básica es, claro, ellos lo pueden hacer porque tienen un sueldo. No, sí, perdemos un montón de cosas con el cierre, sí, claro, también. Pero se hace imprescindible, porque lo que nos va a tocar, nos toca a todos por igual. A los que tienen un negocio, claro, a los que tienen un gimnasio, a los que tienen una tienda, a los que tienen un almacén y a los que tenemos un sueldo. Nos va a tocar a todos por igual. Ese es a la mirada que habría que ir teniendo para poder abrirse un poco, porque la verdad es que entendemos que la situación es terriblemente difícil. Volver atrás con esto, cuando ya había gente que, bueno, había empezado a mover un poco su negocio y todo lo demás, es dificilísimo. Yo pienso todo el tiempo en eso, y pensamos por qué no se nos ocurren mejores soluciones, ¿no? O sea, en el grupo de trabajo que tenemos, estamos pensando, ¿por qué no podemos pensar en otra cosa que no sea la cuarentena? Y bueno, porque la cuarentena es la solución que necesitamos ahora.
Es lo único que se puede hacer hoy, claro.
Exactamente, claro, porque es eso, claro, porque los cierres parciales no están sirviendo, y las evidencias lo que muestran es que de verdad la cuarentena total es lo único que va a frenar por unos días para que descienda el nivel de internaciones y el nivel de internaciones en alta complejidad también, ¿no? Pero
claro,
la verdad que la situación es muy difícil. Muy difícil.
Uno entiende que esto nadie lo podía esperar y predecir, pero hasta hace poco había 80 camas de terapia. Me parece que de todas maneras eran pocas camas para esta provincia, ¿no?
No, aumentaron las camas de terapia de la provincia, aumentaron a ciento y pico, casi al doble, ¿eh? Casi al doble.
Claro, pero hasta
de lo
hace
que
poco,
había.
Digo, eran 80,
sí,
digamos.
Sí, lo que pasa es que no es que nadie podía predecir. El Centro Universitario de Estudios para Salud, Economía y Bienestar hizo una predicción que mucha gente la tomó muy mal, porque tenía un escenario de, digamos, pesimista, un escenario intermedio y un escenario optimista. Y la verdad es que hoy por hoy estamos en los números que se había calculado con ese modelo matemático. Es un modelo matemático que lo usaron en varias otras provincias, fue hecho por gente de COESEP, pero también colaboró mucha gente de la universidad, de la Facultad de Economía, por supuesto, porque COESEP pertenece a la Facultad de Economía, pero también de la Facultad de Agronomía, el Departamento de Matemáticas, por supuesto. O sea, se hizo un conjunto entre el conocimiento médico, el conocimiento matemático, el conocimiento en modelos matemáticos. Y bueno, fue un trabajo muy serio, o sea que sí, se veía venir.
Se veía venir, pero Gabriela, ¿qué se sabe de lo que sigue? ¿Este es el pico? ¿Cuánto tiempo tendremos de alta meseta? Eso es más difícil de determinar, ¿no?
Sí, eso es más difícil de determinar, y justamente lo único que no se, lo que menos se puede determinar es cuándo es el pico. Claro, podemos seguir para arriba y quedar, porque también mucho depende del comportamiento. Y el problema, ¿sabes cuál nos parece que es? Esa era otra de las reflexiones que surgen en nuestras conversaciones. Nosotros conversamos mucho en el grupo, estamos muy en contacto, siempre por Zoom, por supuesto, por teléfono, por WhatsApp, por todo eso. Y una de las cosas que decíamos, que ya se está diciendo, por supuesto, no es que es un invento nuestro, sino que se está leyendo en todos lados, es que falta el aporte de la sociología, de la antropología, está faltando. O sea, ya están empezando a hacer trabajos, y bueno, y lo que se ve es que la gente, están los que la acatan la cuarentena o las indicaciones del gobierno, las acatan a rajatabla. Pero la mayoría, yo te diría, el 100% de los que las acatan, las acomodan a sus intereses, las acomodamos a nuestros intereses. A ver, vos después hoy a la tarde sentate y pensá en vos, en cómo vos transgredís, o sea, haces algunas cosas y otras no las haces.
No tanto, claro.
¿Sí? ¿Entendés? O sea, que uno va
acomodando. Cada uno hace su versión, digamos.
Exactamente, o sea, nos reacomodamos. Después están, por supuesto, los que no hacen nada. Yo el otro día escucho a una mujer que dice, no, sí, te doy un beso porque yo esto no creo nada. Pues sí, uy, bueno, claro, está esa gente también. Pero yo entiendo que son los menos, o sea, a ver, no, ya les va a tocar cerca que poder ver qué es lo que está pasando, ¿no?
Bueno, el efecto miedo también funciona lamentablemente como regulador, ¿no? Porque ya es muy difícil que alguien no tenga algún conocido que esté contagiado, digamos.
Sí, pero muchos tienen conocidos que les dio el análisis positivo y no tuvieron ningún síntoma. Muchos tienen conocidos que lo pasaron en su casa menos que una gripe. También está
entonces
eso.
Dicen,
los que están asustados son los que tienen conocidos que se murieron, que estuvieron en terapia intensiva, que tuvieron dificultad respiratoria, que son muchos hoy por hoy, pero son los menos. ¿Se entiende? Claro. Hoy por hoy son los menos, son muchísimos, tienen saturado el sistema, pero son los menos. Entonces eso también influye negativamente. Porque hay muchos asintomáticos dando vueltas también.
Ahí, lamentablemente, si no, se va a tener que llegar a esa tremenda situación en la que uno tiene que elegir a quién atender y a quién no, ¿no? Seguramente
bueno,
nadie quiere llegar a eso.
Chipoletti, ya los médicos de Chipoletti están diciendo, sí. Sí, es que hay momentos en que es así, o que un paciente que es de acá de Neuquén termina en San Martín de los Andes o terminará en Buenos Aires próximamente. O sea, y si no, las largas esperas de soporte de los hospitales más chicos como Centenario, Plotier, los hospitales cercanos, sosteniendo un paciente que es imposible sostener con esa complejidad y sin embargo, bueno, tratando de ventilarlo con un ambú, y ahora, bueno, se están llevando a cánulas de alto flujo y se están llevando los helmets, o sea, los cascos con... como para ir conteniendo esas situaciones hasta que pueda aparecer un respirador, ¿no? Pero
Después está la gran preocupación de todas aquellas personas que padecen otras enfermedades que hoy no pueden atenderse, no pueden continuar con los tratamientos de dichas enfermedades, ¿no?
Y que además eso los hace muy, muy vulnerables, ¿no? O sea, los hace además más vulnerables para el COVID. Entonces, tienen que elegir entre hacerse el control o esperar a que todo esto pase para hacerse el control y mientras tanto tal vez su enfermedad se pueda empeorar. Sí, eso lo vamos a ver retrospectivamente, pero lo vamos a ver.
Entiendo
que lo vamos a ver. Así que bueno, es muy complicada la situación y bueno, vuelvo a decir, nosotros... El problema es que vamos a tener que darle una mirada más antropológica y más sociológica a esta situación, porque, claro, de repente hay que buscar cómo proteger a los más vulnerables. No solo a los más vulnerables socioeconómicamente, sino a los más vulnerables por las enfermedades que padecen o por la propia edad que tenemos.
Yo
tengo una edad de riesgo realmente, así que...
Gabriela, entonces, desde el centro siguen también recomendando guardarse un tiempo y cerrar todo por lo menos 15 días.
Sí, pero hacerlo de la mejor manera, hacerlo con controles, porque si no la gente va a seguir haciendo lo que quiere. O sea, los que están con temor y qué sé yo, nos vamos a quedar adentro, y los que no, no. Y no lo van claro. a hacer.
Gabriela,
y
eso no sirve.
Sí. Nicolás, sí. Te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Nicolás, buenos días.
Buenos días. ¿Sabes que una cuestión que uno ve, o por lo menos ve a ojo sin haberlo estudiado, es que una de las cuestiones que generan angustia es que no hay un horizonte, no se sabe cuándo esperar, que como si uno pudiera decirle a la gente, mirá, son 4 meses más. Es un montón de tiempo, pero si vos sabés dónde está la llegada, eso te quita mucha angustia. Es la vacuna o nada más, ¿no? Digo, no hay ningún otro horizonte posible que no sea la vacunación masiva, ¿no?
Bueno, primero, coincido completamente con tu planteo, incluso es una cosa que me pasa a mí, ¿no? O sea, yo tengo un hijo viviendo en Europa y él pasó por el lockdown, pero ahora está otra vez encerrado. O sea, pasaron todo el verano pudiendo más o menos moverse y hacer algunas cosas y ahora están encerrados de nuevo. Entonces yo digo, pucha, esto no se termina más. Por eso te digo, lo vivo personalmente, digamos, o sea, tenía como la esperanza de que nos íbamos a poder ver tal vez para fin de año y no nos vamos a poder ver, o por lo menos no parece muy probable. Claro. Eso por un lado. Y lo otro, hablemos de la vacuna, porque hay un montón de cosas para hablar de la vacuna y nosotros vamos a empezar, ya tenemos varias cosas hechas, obviamente, pero hay que empezar a hablar de la vacuna porque hay mucha mala información. Si bien es cierto, hay cerca de 193 vacunas que se están probando. Uh-huh. El tema es lo que la gente fantasea con los tiempos de las vacunas. O sea, las vacunas, muchas de ellas ya probaron ser inmunogénicas, o sea, poder producir inmunidad contra el COVID. De ahí a que sean seguras y eviten que la persona tenga la enfermedad, y hacen falta varios años para saber eso, de verdad. Entonces, esto de decir, vamos a tener la vacuna para abril, para marzo, y sí, vamos a tener una vacuna, pero no sé si va a ser la super vacuna segura, porque la seguridad de un medicamento, cualquiera sea, se ve a través de los años.
Claro.
Se ve enseguida. Entonces, bueno, eso por un lado. Y después, que el apuro de los gobiernos, que tiene que ver con tiempos políticos y no tiene que ver con tiempos epidemiológicos, médicos, de fabricación de medicamentos, etcétera, etcétera. Primero miremos a Trump, cómo se comporta. Pero aparte, también hay cosas que son muy preocupantes. O sea, en diputados se aprobó por unanimidad o por gran número de votos un proyecto de ley en donde se le autoriza a la industria farmacéutica, particularmente a AstraZeneca en este caso, que utilice foros internacionales si es cuestionada por alguna cuestión relacionada con la seguridad de la vacuna. Y eso es pérdida de soberanía lisa y llana. Entonces están pasando cosas que son complicadas y que van a complicar nuestra soberanía si seguimos adelante con esas cosas. Yo igualmente es una primer lectura, porque esto es de ayer o de anteayer. Esta es una primer lectura que estoy haciendo, pero hay que empezar a tener cuidado y mirar esas cosas, porque con los tiempos y la desesperación también
se pueden cometer errores.
Sí, y claro. Errores que además aten de pies y manos al Estado para accionar cuando pasen estas cosas.
Pero da la impresión de una situación aún más de Damocles todavía. Me refiero a estar entre una espada y otra espada en este caso, da la impresión.
Totalmente.
No hay un horizonte ni siquiera incierto con respecto a la vacuna, si uno piensa que la seguridad de la vacuna se va a dar dentro de años ya.
Sí.
Bueno, algo que por ahí pasó en su momento con la vacuna Salk contra la poliomielitis, que es la primera que se
administró
en la Argentina, y que no tuvo el mejor de los resultados, quizás.
Exactamente, pero cuando uno empieza a probar, bueno, pero hay que poner, en este momento hay que poner en la balanza, bueno, riesgo-beneficio y bueno, y que haya una prueba de seguridad mínima. No, seguridad mínima, no es que te pones la vacuna y te morís. Pero va a haber eventos de seguridad. Cuando se empiece a usar masivamente, va a haber eventos de seguridad, seguro. Entonces no estoy tan segura de que haya que regalarle la soberanía sobre los juicios a la industria farmacéutica por eventos de seguridad graves, por ejemplo, ¿no?
Gabriela, quizás por eso también se hizo hincapié en estas últimas horas en hablar de tratamientos también, como algo que puede generar cierta tranquilidad en medio de tanta incertidumbre, ¿no? Se habla de algún medicamento,
sí,
creo que era parasitario, y por otro lado,
sí,
el suero
equino.
¿Cómo estás viendo
de la ivermectina?
Esto?
Sí, bueno, hay estudios y se está viendo, no está confirmado que la ivermectina sirva todavía. Yo no leí los estudios, ¿eh? Hay un solo estudio sobre ivermectina y, bueno, hay que ver. Pero, bueno, se probaron unos cuantos tratamientos y están mostrando... Sí. que no fueron efectivos. Hoy por hoy el plasma de pacientes que habían sufrido COVID no mostró efectividad en los pacientes con
graves.
Enfermedad avanzada, graves. Se piensa y se está probando ahora que en enfermedad más precoz podría llegar a servir. Pero hoy por hoy ya está demostrado que en los graves no sirve.
Mira. Gabriela, gracias.
Bueno,
por
pero lo que pasa es que los trabajos van día a día, ¿no?
Se sí, claro.
Y no sabemos, ahora estamos viendo. Y así.
Claro, claro. Gabriela, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día y hasta luego.